buenas tardes. Estamos dando inicio a una nueva sesión de Terapia Chilensis de día viernes. Me acompaña, como siempre, Sofía García Huidobro y Arturo Fontén. ¿Cómo están?
¿Cómo están? Mucho gusto.
Mucho gusto volver a verlos. Sí.
Tenemos hartos libros, series, comentarios, revistas. Así que se viene cargado el fin de semana de información, por lo menos, o de panoramas culturales. A mí me gustaría empezar con una novedad editorial. Decir eso es mucho, porque no están llegando tantas por estos temas de los embarcos atrasados y cosas así. Se trata de un libro de Anaïs Nin, mujer que tiene varias lectoras y lectores en este país. Se llama La Intemporalidad Perdida, está publicado por la editorial Lumen. Son 16 cuentos que escribió Anaïs Nin cuando tenía 25 años y estaba casada con su primer marido, Hugh Parker. Todavía no conocía a Henry Miller. Estos cuentos fueron redactados supuestamente en los periodos de ocio y aburrimiento de ella, periodos que le darían pie a ser escritora, y habían permanecido inéditos en castellano hasta ahora. Voy a ser bien sincero, son historias precoces, o sea, todavía no está constituida la escritora, sin embargo, sí su estilo, en el sentido que aparece sus temas permanentes, el deseo femenino, el adulterio, la belleza, una especie de masculinidad complicada y arrasadora. Está muy influida en esa época por Proust, por los poetas Rimbaud, Apollinaire, y lea Emerson. Toda esta juventud de Anaïs Nin. Entonces, es la formación de ella y donde aparecen estos cuentos que tienen sin duda gracia, porque Anaïs Nin es capaz de, como lo dijo en algún momento en sus diarios, capaz de mencionar ciertas sensaciones o cuestiones que son innombrables a través de descripciones muy sutiles. No hay que confundirlos con sus cuentos ya deliberadamente eróticos, que vienen en su libro Delta de Venus y Pajaritos, que lo va a publicar después y que lo escribe por encargo, por plata.
Eso esto te iba a preguntar, y en esta versión más joven, ¿qué se asoma de eso, de esa curiosidad?
Está todo.
Sexual, intelectual, ya.
Está, lo que pasa es que no está tan pulida, muy joven, pero ya está prefigurado el personaje que va a seguir ella consistentemente en el tiempo. Va a publicar sus diarios en el año 66, entonces hasta durante mucho tiempo va a ser una escritora, digamos. Antes de este libro entiendo que tiene una novela que no funciona mucho. Miren, es un libro, como yo diría, soft erótico, bien escrito.
¿Pero vale por sí mismo o solamente porque es ella y es un antecedente de lo que escribirá después?
Al lado de muchas cosas que se publican, vale por sí mismo.
Vale por sí mismo, ya.
Al lado de lo mejor, quizás, de lo que estamos leyendo o de los diarios de Anaïs Nin, son precoces. Entonces, depende del lector. Igual veo en esto un signo que se están publicando cosas como para mayores de 18, digamos. Tal como estamos viendo películas que aparecen, o sea, veo que la literatura, el hecho que rescaten esto, porque lo están rescatando y traduciendo por primera vez, así que tienen alguna gracia, algunos lectores. Yo sinceramente lo encontré medio inmaduro, medio temprano, pero...
¿Y son cuentos escritos en primera persona?
¿O? Algunos. Uno sí sabe o tiene la impresión de que vienen o que ella está hablando desde la experiencia. Cuestión que va a ser un continuum en su obra.
Okay.
Este libro, toda esta erudición que usted supone que yo tengo sobre Anaïs Nin, debo tirársela a la basura porque aprendí en el libro que tiene dos prólogos. Dos prólogos que sirven bastante para contextualizar y contar este momento de la vida de ella. Asomarse a estos cuentos quizás vale la pena. Algunos no han leído a Anaïs Nin nunca y puede ser una manera de entrar a ella. Una puerta de entrada. Así que lo dejo circulando como una posibilidad, La Intemporalidad Perdida de Anaïs Nin, publicado por Editorial Lumen. Sofía, te veo con cara
de película.
De película, de serie, de una, o por lo menos de seriedad.
Muy seria. Tuve la oportunidad de ver una serie que se va a estrenar el próximo miércoles 11 de mayo, sí, en Netflix, y se trata además como de la primera serie producida por Fábula, esta gran casa productora chilena, con la plataforma Netflix. Entonces tiene como ese hito, y además tiene el interés de que está inspirada, y ahí hacen mucho la aclaración que no basada, inspirada, en el caso de Viviana Hager, esta mujer que el año 2010 estuvo desaparecida 42 días y luego fue encontrada literalmente dentro de su propia casa, con un sinfín de desprolijidades que en el fondo hacen como bien increíble la historia. Y además que nunca, o sea, hubo un fallo de la justicia que condenó a un autor material, pero esta sospecha de la opinión pública y también de la familia de la víctima, de que el responsable era el marido, cosa que finalmente no se probó. Él estuvo 2 años en prisión preventiva y luego salió libre, fue absuelto. Pero todo esto, como digo, está inspirado porque son las mismas circunstancias, más no se ocupan los mismos nombres y hay distintas variaciones, y también hay algunos personajes que de frente son ficción, así como un investigador con un equipo de investiga o amigos que investigan este caso por fuera y que hacen este papel de que van como por el lado, pasando a llevar las normas para alcanzar la verdad y la justicia, como ese arquetipo. La serie creo que funciona, está súper bien producida, tiene como una atmósfera, fue filmada en el sur de Chile, en Pucón, en Villarrica, en otras locaciones. Es bien lo que se denomina Nordic Noir, así como este suspenso policial, thriller, siempre con lluvia, siempre oscuro, siempre de noche, siempre como
un
frío,
poco Twin Peaks,
con mucho,
¿no?,
frío, como... eso, pero claro, la Claudia Di Girolamo, la Lynn Kuppenheim, Pablo Macaya, entonces bueno, pues siempre le da como una, casi como que uno de repente se confunde, uno piensa que son sus parientes, sus primos, uno lo ha visto toda la vida y están de repente en esta gran producción de Netflix, que tiene como un muy buen aspecto, y que a diferencia de otras producciones de Fábula, como La Jauría o como El Presidente, que también están en otra gran plataforma que es Amazon Prime, y que a mí no me gustaron, esta sí me gustó. Vi 3 capítulos y me quedé con ganas de seguir viéndolo, y a pesar de ser una historia que uno entre comillas conoce, funciona el suspenso. Me imagino que en otros países donde no conozcan el caso también debiese funcionar. Entonces creo que está buena, a mí me gustó.
El caso en el cual está basado siempre me ha llamado la atención, porque llama tanta curiosidad, es por lo ominoso, porque claro, hay muchos asesinatos hechos por los maridos, por las parejas, digámoslo así, con gente escondida.
Claro, lo que pasa es que igual el que haya estado la mujer 42 días dentro del lugar que se supone que fue revisado, inspeccionado millones de veces, es como bien impresionante, y dio espacio para todo tipo de teorías, conjeturas, mucha crónica roja, qué sé yo, desclasificando antiguos amoríos de ella, entonces posibles culpables. Fue como muy bullado en ese sentido, y la serie también lo aborda como el rol no solo de la policía y la mala investigación, también del sistema judicial, de la prensa, de también se hace muy evidente, y ahí uno siempre se mira a sí mismo, la trivialización de estas tragedias, como uno comenta, oye, pero ¿quién creéis que fue? Cómo esos casos policiales se transforman en temas de conversación de cóctel, y uno apuntan al posible homicida como perdiendo ya totalmente la línea entre ficción y realidad, o sea, perdiendo cualquier empatía. Entonces la serie critica eso y uno dice, wow, o sea, de hecho vamos a seguir hablando probablemente de la vida privada de otro. Es como, ahí uno igual se hace la pregunta de qué nos pasa, porque
el morbo, porque, nomás, pues, ¿no?
Claro.
Es normal. Nos gusta la muerte con toda su la parafernalia que hay alrededor, ¿no? Y sobre todo cuando es horrorosa. E True Hollywood Story.
Claro, porque uno en vez de apartar la mirada, como que se obsesiona por querer saberlo todo, es bien...
Es como la sensación cuando uno va...
Es como una pulsión muy fuerte.
Pero fíjate cuando a una persona le pasa algo en la calle, como se agolpa alrededor de ella, muchas mirones, digámoslo así. Eso llama
y
la
también
atención.
Yo creo que hay mucha gente que, bueno, de hecho ha sucedido ahora con las redes sociales, que se las dan de investigadores. Entonces uno ve en algunos casos que no han sido resueltos, que hay gente que arma blogs, Facebook, y van poniendo sus teorías y investigan, y a veces incluso llegan a pruebas mejor que la investigación formal. Entonces yo creo que hay entre curiosidad, morbo, no sé, instinto frustrado de haberse dedicado a la investigación, es una mezcla, pero eso, bueno, se muestra en la serie.
Yo quería, a propósito de enganchar con lo que tú estás diciendo, estos investigadores amateur, y yo creo que se está dando la mejor serie del momento, que es entre Johnny Depp y su mujer Amber Heard.
Y esa no es inspirada en la vida real,
que
es
se están separando y se está transmitiendo por distintos canales, ha sido seguida por gente que teje alrededor de esta... Y es bien impresionante ver, bueno, a Johnny Depp y a su ex mujer dando unas declaraciones, contando su vida, hablando de la cantidad de propiedades, cómo se mueven de una a otra, los lujos, la extravagancia, la cocaína, el delirio...
Es como todo lo que uno se puede imaginar de las vidas de esa gente, es más aún.
Claro. Sí. Bueno, el papel que cumple ella es fascinante, de una mala, cruela, débil, total. Y él, por supuesto, como un hombre atormentado. Los dos muy como guiones, más o menos.
Claro, pero como con unos roles invertidos, supuestamente de esta mujer que es víctima y este hombre que es el agresor. Este caso plantea lo contrario, a Johnny Depp como víctima y a ella como agresora. Entonces eso ya es como distinto. Ahora debo decir que hasta aquí hemos estado viendo la parte de él. Ahora está comenzando la parte
no,
de
yo perdona, yo
le queda esta historia.
Yo creo que le queda, y creo que los primeros capítulos de ella han sido bien impresionantes y bien verosímil.
Ah, tú estás realmente a caballo.
Estoy a caballo en el tema. Entonces, a propósito de esto que mencionabas tú de la serie, yo creo que de esta, por lo menos, de esta separación, no sé si será una serie, pero es de un morbo.
Absoluto.
O sea, absoluto. Bueno, asocia
¿pero están
eso.
Actuando de ellos?
No, los están contando una historia, o sea, actúan, o sea, cuando habla uno, el otro calle y mira el llamémoslo así, el mesón, y ahí las cámaras están filmándolo, o sea...
Actúan, por cierto, pero además como son tantos días y tantas horas, de repente pierden la noción de la cámara y uno ve como cuando como que relajaron la y vuelven a la cara como de preocupación, y sobre todo
y
ella.
Y los abogados son feroces.
Como que uno como que se lo hubiera olvidado el personaje y después, de nuevo. Y Johnny Depp se ríe la mitad del tiempo entre risa nerviosa, risa de lo absurdo.
O sea, los abogados también cumplen un rol bastante espectacular, porque los abogados de ella y de él son, digamos así, actores consumados, tanto como ambos personajes. Bueno, no.
Sí, ahí tenemos un reality.
Es un reality. Y a mí además en Instagram, por ejemplo, claramente el algoritmo ya supo que me interesaba, entre comillas, y no me, ya no sé nada más que eso. ya no me entero de nada que no sea
ese es tu mundo.
Por lo menos algo está pasando en redes sociales muy heavy. Parece que en TikTok, que yo no tengo, tú puedes seguir el juicio, pero como minuto a minuto.
Y al igual que cuando se dio el Oscar, que mucha gente en el mundo lo vio más que en años anteriores, algo pasa con, llamémoslo así, con la farándula, con la distracción en hollywoodense, que está nuevamente llamando la atención. Está
es como que Hollywood hubiese muerto, pero no en la gran pantalla, pero no así el interés de las figuras que lo
claro,
forman.
Los actores y su escándalo siguen vivos, pero no podemos ir al cine por pandemia o es más difícil. Sí. Está esa paradoja. Entiendo que tú estés, estimado Arturo, con la novela del momento, ¿no?
Mira, una inglesa...
A partir de ahora sí, a partir de este comentario.
Una inglesa, Tessa Hadley, tiene varias novelas, es una figura que se ha ido instalando y ha ido creciendo su prestigio. Desde el principio vendió mucho, al principio fue mirada un poquito como una novelista ligera, pero yo diría que en la crítica se ha ido asentando su prestigio, porque es una mujer, es una profesora de Bath, una gran conocedora de Henry James, de otras escritoras como John Rhys, en fin, tiene una formación literaria real, pero más allá de eso escribe fantásticamente bien, ¿no? Se gana la confianza del lector de inmediato, te atrapa, tú sigues la historia, los personajes están muy bien delineados, son claros y distintos. La novela está situada, esta última, que está traducida, muy bien traducida por Magdalena Palmer, quiero decirlo, porque es una muy buena traducción, editada por Sexto Piso. Es una novela muy reciente, además la han sacado con gran rapidez, porque ha aparecido hace poco esta novela en Inglaterra. A ver, es una novela, digamos, no es Ana Karenina, no es Madame Bovary, con eso estoy diciendo más o menos de qué se trata, digamos, ¿no? Es una ruptura matrimonial que se desata el año 1967 en Inglaterra. Entonces es el mundo de los 60s, ¿no? de los años 60, yeah. La aparición de Bob Dylan, la aparición de esa música, el prestigio del comunismo, las luchas contra la guerra de Vietnam, la solidaridad con el mundo de África, con el mundo, digamos, contra la opresión, contra los negros, una novela con un fuerte sentido de las tensiones de clase muy propias de Inglaterra, pero que se viven en ese momento con gran intensidad. Es como la ruptura del mundo burgués pre-año 60, ¿no? A la luz de esta historia de amor, ¿no? Entonces es una mujer que transita entre un mundo burgués, acomodado, elegante, contenido, culto, al mundo, digamos, de los años 60, que uno ve como caricaturizado, de los escultores, de los músicos, de los escritores, de un mundo bohemio, la bohemia, digamos, claro. pero de esos años. Mira, está muy vívidamente escrita. Claro, es una novela inglesa, eso quiero decirlo. O sea, es una novela que está, como pasa con muchos escritores ingleses, muy situada en los códigos del mundo inglés, en los códigos de clase, Inglaterra. Eso tal vez puede que limite un poco su éxito, me hago la pregunta, ¿eh? Yeah. Su circulación afuera. En Inglaterra está en este momento arrasando ella. Y como digo, claro, no es, digamos, no es Julian Barnes, no es una escritora de ese tipo, pero es una escritora muy inteligente y la sutileza psicológica es fantástica, ¿no? Las relaciones están muy bien dibujadas.
¿Tiene ironía respecto a esos años o más bien te lo está contando en crudo, como si lo estuviéramos viviendo? ¿Sí?
Yo no diría que tiene tanta ironía, hay distancia, a ratos tú tienes la sensación de que podría estar describiendo mucho de lo que pasa hoy, porque de alguna manera hay una vuelta a ese espíritu, total, ¿no? Claro. La sensación de un mundo que se cae, de una juventud que se siente completamente despegada del mundo de sus padres.
Y ella en una especie como de despertar, por usar una palabra que también se usa ahora.
Es justamente eso, y es una novela de un despertar como a otro mundo, a otra manera de entender la vida. Hay un joven ahí que también tiene un proceso de formación. Entonces hay un doble juego, yo creo. Por una parte estamos mirando ese momento histórico, por otra parte estamos mirando qué paralelos podría haber con lo que estamos viviendo ahora, en cierto modo. Pero más allá de esa situación, digamos, porque está, como toda buena novela, tiene esa parte, que es, digamos, la época, está muy bien situada la novela. Pero por otra parte, el conflicto que plantea es
amoroso,
claro, es profundo y no es un conflicto pasajero, no es un conflicto de circunstancias o de la época, es un conflicto humano clásico y tiene una trama muy absorbente y con sorpresas grandes que no voy a revelar.
Ya, pero te sorprendió.
Sí, mira, yo había leído algunas novelas anteriores de ella y así que la venía siguiendo un poco y me había interesado. Me había interesado harto, la verdad, pero ahora como que me parece que ya se consolidó como una figura importante. Porque como te digo, la miraban un poco como una escritora un poco superficial, ¿no? Uh-huh. Por sus temas, porque no es muy vanguardista, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pero me parece que se ha ganado con esta novela. En la literatura también importa la consistencia, es curioso, ¿no? De repente hay un autor que insiste, digamos, y tú como que terminas ya de convencerte, ¿no? Me pasó eso con ella en este libro, como que ahora sí me cuajó todo, ¿no? Me convenció retrospectivamente lo que había leído, que me había gustado mucho, pero tenía una cierta sensación de que era un poquito fácil, pero ahora como que me convenció de que en realidad es una novelista que vale la pena. Y es muy entretenida, o sea, es para un público amplio.
¿Puedes repetir?
Tessa Hadley, se llama Amor Libre, y este es el libro en la versión
que yo creo que hay que encargarlo, o se pillará por ahí en librería.
Ahí me pillaste, no sé, ya. Yo lo encargué.
Perfecto. Entonces,
no sé quién distribuye aquí Sexto
Piso. No, llega a Sexto Piso habitualmente, pero con un delay, como se diría.
Tú lo encargaste porque, claro, porque ya la venías leyendo, sí. Y ya.
Sí, es realmente una novela que vale la pena. No es una mujer tan joven, es una mujer de edad madura, como digo, es una profesora de Bath, es una persona que sabe lo que está haciendo.
Claro, no es una pluma emergente.
No, es una persona bien profesional.
Seguramente ya van a aparecer sus crónicas, ensayos.
Bueno, ella ha escrito harto en el New Yorker, te digo. Yo ahí la pesqué la primera vez, digamos. En cuentos de ella han aparecido en el New Yorker.
Yo creo haberla leído. Bastante,
seguramente la has leído ahí.
Llamémoslo así, su nombre es bastante conocido.
Sí, sí, no.
Y tiene muy buenos ojos editorial en Sexto Piso.
¿Sí?
Sí.
Tiene bueno que menciones tú también la traducción, que no es menor.
Oye, te digo...
Es que un alivio mexicano no nos imponen su jerga, como en anagrama. Que
como en anagrama. En general, oye, cuesta encontrar un traductor español que no tenga esas características. Los grandes traductores de nuestro idioma están en Argentina y en México.
Sí.
Me ayuda. Y este es el caso. Esto es una traducción espléndida. Y la tengo, la chequeé. La estuve chequeando bastante.
No, además la editorial destaca a sus traductores. Yo creo que
le otorga un lugar.
Sí, tienen una novela mítica de un psiquiatra que se llama Grodek, y la volvieron a traducir, y estoy hablando de un psiquiatra que escribía novelas para explicar su... muy influido por Freud, al cual yo he seguido, y claro, lo publican ahí, y Vivian Gornick, yo creo que también es la gran autora
de esta editorial.
Sí, sí. Oigan, les cuento que apareció un libro que me llamó mucho la atención, un poco nostálgico, pero yo creo que hay un público para la nostalgia todavía. Nostálgico, pero divertido. Se llama Cassette Nacional. Es un libro que habla de una colección que está hecho por Jaime Bristilo y Miguel Naranjo, publicado por Tácita. Y ustedes me dirán, bueno, el cassette y ya se hizo vinilos, pero es que no es tan así. Estos son 188 carátulas muy desplegadas. El libro es de manera horizontal. Y claro, vienen la colección de ellos, que es realmente divertida y curiosa, porque Claudia Rau, Rosita Renard, Javier Amena, estoy así mencionando algunos, pero Intigimani, Prisioneros, todo esto. Pero de ahí pasa a Los Pulentos de la Cueca, a Los Reyes.
¿Pero es Cancionero Nacional?
No, son cassettes hechos en Chile por distintos sellos. Entonces, por ejemplo, el sello Alerce. Sí, sí. Tiene un protagonismo importante. Está, por ejemplo, el cassette No Chile la Alegría Ya Viene, salió el año 88. No sé, hay unos que son bastante curiosos, que no corresponden a la música.
¿Y viene como con algún texto que hable?
Viene con un pequeño texto y viene muy despegado, es muy visual el libro. Pero la parte que a mí especialmente me dio placer es la dedicada a los humoristas. Entonces, por ejemplo, está el cassette de Chistes Cochinos, Super Festival de la Risa, con el Tufo, Coco Perfecto. Legrand, Carlo Elo, el Fatiga y Pepe Tapia. Ponte tú. Bueno, hay varios, genial. Hay uno de poeta, hay uno de Floridor Pérez, ponte tú.
Ah, mira, de Floridor Pérez.
Claro, entonces porque otros de Neruda, pero no están todos, porque la colección de estos dos personajes, que además son escritores, poetas, Jaime Bristilo y Miguel Naranjo, y que armaron este libro a propósito del tema de los cassettes, que hoy día ya pasaron a otro nivel, ¿no? Andar con cassettes no es lo mismo que tener vinilos, que se encuentran, es aún más difícil.
Sí. El otro día mi sobrino, que tiene 6 años, me dice, mira, tengo un cassette. Y digo, pero ¿tú sabes lo que es eso? Sí, tiene música. No sé cómo escucharla, me dijo. Pero y para él, misterio, alguien lo botó, digamos, claro, y para él, pero claro, era algo preciado, una reliquia. Claro. Tenía como una antigüedad en sus manos.
Descifrar que hay ahí un manuscrito.
Y el misterio que hubiera música en la cinta.
Escondida, o sea, ahí.
Para uno es como tan evidente, pero imagínate, un niño de 6 años en su vida ha visto un cassette.
O sea, toda la gente que estudió periodismo tenía, yo creo que fue los últimos cassettes que se ocuparon eran de la grabadora.
Claro.
De periodística.
La chiquitita. Día, claro, bueno, la grande también.
Claro, hay una grande, pero hoy día ya son solo de culto.
No, y hoy día cuesta encontrar equipos con casetera.
Absolutamente. Sí. Bueno, este libro está...
Y cachai, perdón, que existe un mercado vintage, que un Walkman, son ahora reliquias, y tú puedes, si tienes un Walkman en tu casa, lo puedes vender en Mercado Libre, donde tú quedas, no sé, 100 lucas, o sea, a 5 veces más de lo que costó, porque hay gente coleccionista.
Coleccionista, sí.
Lo mismo con las cámaras Polaroid, con una serie de reliquias que todavía funcionan. Oigan, algunos habrán recibido la revista Átomo, una revista que lleva bastante, número...
7, creo.
7, lo cual es digno de destacarse. Este número de la revista, quiero mencionarla, después podemos hablar más en ella, está dedicado al tema de las drogas. Por cierto, la revista está vinculada a la Fundación para el Progreso, por ende hay toda una mirada que tiene que ver con el liberalismo, claro, todo ese asunto. Yo quiero rescatar, entre las cosas que leí, en un texto de Antonio Díaz Oliva sobre Allen Ginsberg en Chile y todos los consejos que daba Allen Ginsberg respecto a que este país era muy bueno para sembrar marihuana. O sea, las entrevistas que le hacían en los medios de comunicación respondía en esa tesitura. Entonces, bueno, le dedica un muy buen perfil, y también hay un texto de Neil Davidson sobre los hongos mágicos, que es un ensayo que agarra a Robert Graves, entre otros tipos, y que dice por qué en Chile no sabemos hablar griego. Un título bastante peculiar. Bueno, vale la pena destacar, a mí me parece importante, las revistas que están circulando, culturales, y esta, sobre todo porque se ha sostenido a través del tiempo y porque cada vez...
Editada por Fernando Claro.
Por Fernando Claro, nuestro conocido amigo y querido personaje.
La recibí y me la hojeé. Algo leí, pero ninguno de esos dos, pero me interesó un montón, y creo que estaba bien hecha la selección de distintas aristas, desde políticas públicas hasta literatura, música, el tema como abordado en su distintas aristas, buen tema.
Sí, un tema más que hoy día está pegando con todo, o sea, hay que entender las drogas para entender el narco.
Está pegando, sí, como las drogas mismas.
Sí, como las drogas mismas.
Y la revista, ya supongo, habrá algún artículo en favor de la liberación de las drogas.
Sí,
¿no?
Sí.
Hay una entrevista de Axel Kaiser a un gringo que es muy por ese lado. Me acordé como de Álvaro Bardón.
De haber sido uno de los primeros sujetos que andaba
en eso.
Escribiendo, yo me acuerdo, en el diario El Mercurio. Me llamaba mucho la atención en páginas editoriales sobre legalización de las drogas.
Sí, bueno, es que eso venía de Milton Friedman.
Claro. Claro, pero no lo retomaron todos los seguidores de Friedman en Chile, más bien...
Algunos.
Sí, yo reconozco que hay varios que sí, que sí son pro-legalizadores de todo, digámoslo.
Sí, más de lo que uno cree, pero claro, lo que pasa es que tiene tantas dificultades prácticas el asunto que...
Hay un revival, tal como estamos diciendo, los años 60, de todo este tema de las drogas. Si ustedes ven en Netflix... tema de los hongos.
Bueno, hay un tema con los hongos en particular, están como muy... los hongos en todas sus acepciones, el reino fungi, desde la droga hasta distintas como ya...
comunidades.
Comunidades y también propiedades medicinales, pero hay una cultura de los hongos que también se cruza con el arte, está muy, muy presente.
Tiene que ver un poco con lo que Arturo está mencionando en la novela, los años 60, que se están revisitando de distintas maneras. Yo creo que la parte psicodélica es una de las aristas, está la otra parte...
Bueno, por supuesto, en la novela está también ese lado.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿está?
Por supuesto que está, claro.
No hay amor de los 60, claro, sino un par de piteados, ¿no?
Se despertara ahí, sí.
esa experimentación. Yo quería, nos va quedando poco, y a propósito que habíamos mencionado este reality de Johnny Depp y Amber Heard, me apareció en HBO una película de Johnny Depp, y como, claro, fue como, ah, güey, una película del 2018-2019, relativamente nueva, y que se llama The Professor, o Richard Says Goodbye. Y la vi solo porque estaba Johnny Depp y ya estaba con el morbo, digamos, vivo. Dirigida por Wayne Roberts, y en verdad es una mala película. Lo digo también para nuestros radioescuchas, nuestros auditores que quieren escuchar comentarios negativos. Porque es la típica película, es un profesor universitario de literatura, con mucha onda, etcétera, que recibe un diagnóstico de que le quedan 6 meses de vida y cómo lidiar con eso. Y bueno, es como una historia que uno ya ha visto y que puede dar para distintas cosas, y acá es como más, son salidas como más tontonas. Tiene momentos divertidos porque, claro, es un personaje que en fondo cuando ya está ahí enfrente de la muerte, le da como el desparpajo, la desfachatez de mandar, no sé, a la cresta, al jefe y todas. Se dan algunas situaciones que tienen algo como de tragicómico. Pero la película es como un desperdicio y va de mal en peor, va dando bote, porque se va relacionando con sus alumnos, les va cambiando la vida a los alumnos, como la típica
mucho
dinámica.
Buenismo,
¿no? Porque él es como dark. O sea, se dedica básicamente a emborracharse y a tener sexo y todas esas cosas. Esa es como su primera decisión. En el momento, él tenía como un matrimonio, digamos, no muy bien avenido, con una mujer que tiene una otra relación extramarital, lo cual a él lo tenía sin cuidado, le da lo mismo. Y cuando recibe este diagnóstico, le dice a su mujer, bueno, ahora voy yo también. Entonces se dedica a eso. Por eso hay situaciones que igual son divertidas. Se pone a consumir droga, alcohol, cosas que quizás no había hecho demasiado antes.
Trata de ponerse al día.
Yeah. Sí, pero no es una buena película. Eso.
Yeah, una lata. Ha sido un gusto estar con usted, terminar de esta forma diciendo que hay una película horrorosa de Johnny Depp.
Bueno, la pueden ver los seguidores, los que van por Amber Heard en este juicio.
Yo la veré. no sé si voy por Amber Heard, pero estoy siguiéndolo. Nos vemos la próxima semana, el próximo viernes. El lunes, por supuesto, continúa Terapia Chilensis. Espero que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo, por estar acá. Como
gracias
siempre.
A ti, Matías.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Live Up promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana. Que disfruten.